Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 9:57 de la mañana. Hace como unos 20 minutos está disponible la acusación contra el ahora ex alcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo. Y según, ¿verdad?, estoy leyendo aquí, pude leer aunque sea las primeras dos páginas, se me quedó la última, pero básicamente se le está acusando de conspiración, de soborno con fondos federales y kickbacks. Según lo que pude aquí recopilar, recibió beneficios federales en exceso de unos $10,000 en el 2017. Conspiró adrede con la persona A para solicitar, demandar y aceptar y de acuerdo a recibir para su beneficio objetos de valor de la persona A. Hay una serie de transacciones valoradas en $5,000 o más. Todo a cambio de otorgar un contrato, específicamente el contrato 2018-000-108 para el alquiler de dos vehículos de la compañía A, cuyo dueño era la persona A. Aceptó cosas de valor y pagos en efectivo de la persona A, cuya compañía se benefició de contratos en el municipio de Cataño. Sencillo, yo te doy un contratito y tú me das regalitos y pagos en efectivo. Señala también que desde el 30 de junio del 2017 apenas llevaba meses como alcalde. Desde el 30 de junio del 2017, la persona A le daba pagos semanales a Félix Delgado para conseguir contratos con el municipio. También dice que en el 25 de septiembre el alcalde otorgó un contrato por $47,000, todo a cambio de pagos en efectivo semanales. Ya Metro sacó una nota también sobre los objetos de valor que recibía el alcalde, y por lo que estoy viendo aquí, esta acusación, pues dice fraud for future allegation, también habla de, ¿verdad?, de un, mira, dice aquí, defendant is notified that upon conviction, the government will seek a money judgment de $105,000, ¿verdad? Y entonces, and will seek forfeiture of the following watches. Señores, un Rolex, cuatro Rolex, un Vacheron Constantin, o sea, un montón de relojes. Sí, hasta ahí llegó. O sea, básicamente es eso. Yo te doy contratitos, tú me das regalitos y me das dinero semanal. ¡Wow! En efectivo. La verdad es que uno no deja de sorprenderse. Bueno, señores, también en torno a esto, ayer yo estuve entrevistando al empresario Carlos Contreras. Y es pues que se ha mencionado mucho, ¿verdad?, que es que recordé con todo este asunto de las compañías de basura y todo eso, recordé que en el verano el dueño de Con Waste, Carlos Contreras, pues había demandado al municipio de San Juan, al actual alcalde de ahora, el de ahora. ¿Por qué? Porque esta empresa tenía un contrato de recogido de basura que estaba vigente hasta el 2023, o sea, y en junio de este año, 2021, el 28 de junio, el señor Contreras, según él me explicó, tanto en julio como ahora, recibió una carta del actual alcalde diciendo, ¿sabes qué? Te vamos a cancelar el contratito, ya, sin haberle explicado, ¿verdad?, según lo que señaló Contreras aquí en Dígame la Verdad. Solamente con dos días de notificación, sin una justa causa, según alega Contreras. Y pues, ¿a quién le dieron el contrato? Pues ya sabemos que se lo dieron a la compañía que está aquí en cuestión. Y por eso el señor Contreras demandó al actual alcalde y también a la empresa de Santa María. Así que quiero hablar con el ex alcalde de San Germán, que lo tengo en línea telefónica y que han surgido, ¿verdad?, también una información en la mañana de hoy, porque el arresto que se dio en la mañana de hoy tiene que ver con una persona ligada a JR o Junior Asphalt. Saludos, Negrón, ¿cómo se encuentra?
Saludos, Mili, buenos días y buenos días a los amigos que nos escuchan.
Bueno, primero, el contrato que usted había dejado cuando era alcalde era precisamente con el señor Carlos Contreras, con la empresa, que era Conwaste, si el nombre no me falla.
Eso es correcto, era un contrato a 5 años que vencía en el 2023, como tú mencionaste anteriormente, por el recogido de basura en San Germán, por el programa de Municipios Verdes.
Ok. O sea que no es que usted firmó, porque estamos claros entonces que fue el actual alcalde, según lo que había explicado Contreras ayer aquí, que fue quien canceló este contrato de Conwaste para dárselo entonces a esta compañía que ha salido a la luz pública.
Eso es correcto. Incluso el 11 de febrero de este año, del 2021, cuando ya yo no era alcalde, el municipio de San Germán hizo un contrato con Waste Collection para contratar por $400,000 el recogido de escombros. Posteriormente, a finales de junio, como tú muy bien explicaste, él le envió una carta al presidente de Conwaste cancelando el contrato, que le quedaban todavía 2 años de vida. Pero yo nunca tuve contrato con Waste Collection. No sé quién es el dueño, nunca he recibido donativos de esta persona. Pueden ir al Contralor Electoral y verificar si hay algún donativo de esta persona a mi campaña, porque nunca acepté ese tipo de donativo a la campaña mía.
Ahora, ha salido entonces una información, porque también sabemos que hubo un arresto en horas de la mañana y va a haber una conferencia ya mismo a las 10:30 donde tendremos más detalles, y es relacionado a una figura que está vinculada a JR Asphalt o Junior Asphalt. Entonces, si uno busca de momento así rapidito, pues JR Asphalt, pues presuntamente, ¿verdad?, ha tenido contratos con el municipio de San Germán y son un contrato viejito. Pero entonces usted estaba alegando en sus redes sociales que no es la misma empresa.
Es correcto. JR Asphalt de San Germán le pertenece al señor José Rosado Ayala. Es una empresa familiar que durante 20 años subastó con el municipio y fue el postor más bajo. Lo único que hacía esta compañía era recoger el asfalto en planta, regarlo y compactarlo. El municipio sacaba subasta de la compra del asfalto y le pedía siempre por separado el costo de regado y compactado, de recogido, regado y compactado. El postor más bajo siempre fue JR Asphalt de San Germán. No tiene nada que ver con ese otro JR Asphalt, que yo no sé ni quiénes son, ni conozco los dueños. Por lo tanto, son dos compañías totalmente diferentes. Y a mí lo que realmente me llama la atención es que ante la situación de lo de la basura, saquen un contrato mío con JR Asphalt, que no tiene que ver nada con el JR Asphalt que están acusando ahora, como para tirar una cortina de humo. El municipio de San Germán, bajo mi incumbencia, sí firmó múltiples contratos con JR Asphalt de San Germán por subasta. Pero no sé quiénes son esta otra gente, JR Asphalt, que están acusando. No los conozco, no sé quiénes son los dueños y no guardan ninguna relación con el contrato que una emisora de radio en Twitter tiró indicando mi relación con esa compañía a través de un contrato que no fue firmado por los representantes de esa compañía, sino por el señor José Rosado Ayala, que es el dueño de la compañía de San Germán, que no tiene nada que ver con esa otra compañía en la cual están haciendo arresto.
Sí, estoy viendo aquí, ¿verdad?, que hizo un search, JR Asphalt de José Rosado Ayala. Usted entonces le dio contratos entre el 2013 al 2016.
No, él tuvo contrato desde 2001 en el municipio porque él iba a la subasta y él se llevaba a la subasta siempre. Desde 2001 él tenía contrato en San Germán, pero no es la misma persona de la compañía que están acusando en este momento. Son dos compañías totalmente diferentes. Una es local de San Germán y la otra es una compañía que daba servicio a través de Puerto Rico.
Okay. Me acaban de mandar algo aquí, estoy tratando de ver, así que pido mis excusas. Así que usted entonces se reitera que no tiene que ver con la misma compañía, que es otra compañía.
Nada que ver.
Así que entonces, bajo su incumbencia, usted no contrató a JR Asphalt, que está y que aparece registrada en el registro de corporaciones del Departamento de Estado, que en estos momentos está bajo el nombre de... Ay, Dios mío, si tenía nombre aquí, estoy más ciega hoy yo. Raymond Rodríguez. No. Raymond Rodríguez, no. Cuya oficina está en Guaynabo.
No, nosotros nunca tuvimos contrato con esa compañía. Son dos compañías totalmente diferentes.
No están vinculadas. José Rosado Ayala no está vinculado con...
Para
que
nada.
Que usted sepa.
Para nada. Esto es un empresario local, una persona humilde de San Germán, que tiene una máquina y da ese servicio. Y lo da más barato que incluso las compañías asfalteras, porque no tiene los costos de operación con una compañía grande.
Okay.
Incluso cuando yo llegué al municipio de San Germán, por ese mismo servicio, la compañía que le daba ese servicio en del 97 al 2000 al municipio de San Germán cobraba $20 por recoger el asfalto, regarlo y compactarlo. Y el primer contrato con JR Asphalt de San Germán, del municipio de San Germán, fue de $10 por ese mismo servicio. Y durante los 20 años, lo más que subió ese contrato, yo no creo que llegó ni a $15 la tonelada, porque obviamente hubo unos aumentos en combustible, en salario mínimo.
Negrón, estoy aquí dialogando con usted, disculpa que...
La administración pagaba.
Disculpe que le interrumpa, es que la gente me sigue preguntando, pero ¿cómo va a ser si las dos compañías tienen el mismo nombre? O sea, el mismo nombre, o sea, son dos compañías. Le vuelvo y le insisto, porque las personas están como un poco incrédulas.
Bueno, son dos compañías diferentes. Yo no sé si la de San Germán está incorporada o él operaba como persona, como un DBA, ¿verdad? Y cuando tú operas con un DBA, no lo tienes necesariamente incorporado, ¿ves? Esa explicación yo no la podría dar porque desconozco, ¿verdad?, las interioridades de cada una de ellas. Lo que yo sí puedo
Claro, asegurar, pero no hay un vínculo, ok.
No hay un vínculo, no lo hay. JR Asphalt de San Germán le pertenece al señor José Rosado Ayala, que es un empresario, una persona humilde de San Germán, y la otra empresa le pertenece a otra persona que yo desconozco quién es, porque nunca tuvo negocios con el municipio de San Germán. Y eso es tan sencillo como entrar al registro del Contralor y ver que nunca hubo un contrato con esa compañía, que el contrato fue con JR Asphalt de San Germán, con el señor José Rosado Ayala.
Negrón, ¿a usted en algún momento el empresario de Waste Collection le hizo un acercamiento para que usted le diera contrato?
No, nunca.
No, en ningún momento.
No.
Isidro Negrón.
El municipio, cuando fue a contratar siempre esos servicios, pedía 3 cotizaciones. Y entonces se iba con la compañía que menor precio le daba. ¿Qué sucede? La compañía que el municipio tenía inicialmente le vende a Conway. Y Conway llega al municipio de San Germán a través de esa transacción interna de dos compañías. No fue que tampoco nosotros buscamos a Conway para que ellos compraron el contrato y continuaron dando el servicio en San Germán bajo los mismos términos que tenía el contrato anterior. Posteriormente, yo entro con el programa de Tu Municipio Verde, donde las personas en el municipio tenían que hacer una aportación, que posteriormente el municipio le fue dando unos subsidios en la medida que el municipio fue recuperando económicamente. Pero nunca nosotros tuvimos ni acercamiento con Waste Collection, no los conozco, y ese tipo de transacción yo tampoco la manejaba, siempre la trabajaba la Junta de Subasta.
Okay. Isidro Negrón, gracias por haber estado aquí. Dígame la verdad, cuídese mucho.
Gracias a ti, Mili, a la orden.
Cómo no. Isidro Negrón, exalcalde de San Germán, explicando, ¿verdad?, un poquito y esto que ha salido también sobre Junior JR Asphalt. Él dice que la que él contrataba era de un empresario local y no la que está vinculada con todo este asunto. Quiero, porque se me está acabando el tiempo, son las 10:12 y quiero pasar con el director de ética, Luis Pérez Vargas. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Saludos, muy bien usted y felicidades en esta época.
Igualmente para usted. Quiero hablar, ¿verdad?, obviamente sobre unos legisladores que no han entregado unos informes, pero ¿qué información, si usted tiene alguna, sobre esta situación de Cataño, algo que le haya llamado la atención por parte de la Oficina de Ética Gubernamental? Y le pregunto, no sé si estos relojes y estas cosas fueron, ¿verdad?, informadas, porque tengo entendido que los alcaldes tienen que someter unos informes.
Sí. De entrada, lamentable, todo servidor público que deshonra su juramento al asumir un cargo público es una tragedia para el país. Eso es como punto de partida y no debería seguir ocurriendo, pero lamentablemente acontece. Y obviamente esto es un reflejo de que aquel que se pueda alejar del juramento al cargo va a tener consecuencias. En efecto, los servidores públicos de la rama ejecutiva, también los municipales, como los alcaldes, tienen que presentar informes financieros y detallar información sobre prendas, joyerías, mobiliarios, vehículos, todo eso va incluido en el informe financiero. De ustedes accesar a la página electrónica y ver el resumen del informe financiero, que es un documento público, podrá ver lo que el alcalde, exalcalde, presentó su informe financiero. Y sobre ese particular, obviamente la oficina siempre ha colaborado con las autoridades federales con relación a asuntos como estos, cuando ellos hacen investigaciones y nos solicitan la cooperación, y en este caso no fue la excepción.
O sea, que en efecto, a usted, a la Oficina de Ética Gubernamental, a la que usted dirige, sí, los federales le solicitaron información.
Correcto. Se trabajó en parte, obviamente hay diferencias de jurisdicciones. Ellos atienden unos asuntos particulares, la oficina otro. Obviamente la oficina es un foro administrativo, pero custodia la información financiera de los que todos los que la presentan. Y de igual, pues ellos tienen de los casos que presentaron, del informe del acuerdo que ya se ha hecho público. Pero obviamente los detalles los darán ellos próximamente. De nuestra parte, pues sí está la colaboración con las entidades federales.
Específicamente, ¿qué cosas le pedían, director? Si puede compartir esa información. Ya salió, ¿verdad?, la acusación.
Como tan sencillo, como está facultado en la ley, la oficina puede compartir los informes financieros con las autoridades federales y otras entidades estatales que estén en curso una investigación. Y en este caso, pues sí hubo información sobre los informes financieros.
¿Y qué tipo de información? ¿Reportó el pasado alcalde esos relojes que salen en esa acusación reseñada por los mismos federales?
Eso es parte de lo que más adelante ellos le tocará informar, y le voy a dar deferencia a las autoridades federales en la conferencia de prensa que tienen. De
entrada, estoy en vivo, si no buscaba el informe ahora mismo para ver si en efecto lo había informado o no. O sea, ¿lo informó o no lo informó?
No hay información. Según se detallan en el documento que se hace público hoy, toda esa información no está en su informe financiero.
No lo informó. Wow. ¿Y tenía que informarlo?
Sí, se tiene que informar regalos que se reciban, se tiene que informar dinero en efectivo que se tenga a fin de año, joyerías que se tengan, propiedades, alquileres, obras de arte, hipotecas, alquileres, vehículos, todo. Todo el informe es detallado y es claro qué información se requiere, y lo importante que cabe resaltar, que toda información que se pone en el documento es bajo juramento. Y obviamente ahí es que entran los problemas que personas pues asumen al olvidar quizás que la información que están escribiendo en este informe financiero es bajo juramento.
Además de los relojes lujosos, ¿qué otras cosas dejó de informar el pasado alcalde?
de las cantidades que se puede ver o apreciar según el documento que le tocará restituir, pues obviamente esas cuantías no están en ninguna parte del informe financiero, o sea que ese dinero no está incluido en el informe financiero.
O sea que todos esos chavitos cash, porque estamos hablando, ¿verdad?, de distintas instancias que
distintos
recibió.
Años, distintos años, sí. Por lo que se ve, pues obviamente desde prácticamente desde el inicio de su incumbencia, que pues ya estaba quizás en actividades ilícitas, por decirlo de la forma clara. Y obviamente pues cada año se haciendo un informe financiero donde se actualice la información de cómo va variando el estado fiscal y económico de un servidor público que está obligado ante el informe financiero.
Ahora, él cumplía sometiendo por lo menos sus informes. ¿A qué multa se expone, si alguna, por el hecho de haber mentido? Porque no incluyó esa información.
Claro, obviamente el asunto de informe financiero tiene también acepciones penales a nivel estatal, que es un punto particular. La ley nuestra tiene acepciones administrativas y penales. Los asuntos relacionados a informe financiero tienen una acepción penal, o sea, que eventualmente podría en un futuro también procesar, enfrentar alguna acusación en el foro estatal, entiéndase, a través del Departamento de Justicia o el panel fiscal especial independiente. Y aparte de una multa administrativa que pueda llevar, pero aquí lo importante, que es lo que siempre he dicho, ante una violación a la ley, si nos preguntan a nosotros, un funcionario que falle, ante una multa y una acusación, si hay elementos para una acusación, por eso es que el campo administrativo cede ante el asunto penal. Y en este caso, pues tampoco es la excepción. Hay unos asuntos penales que están corriendo, y cuando finalicen esos asuntos a nivel federal, la jurisdicción estatal pues puede entrar. Y esa es la duda cuando siempre preguntan de por qué todo lo hacen los federales y luego entran los asuntos estatales. Es una razón primordial lo que acabo de mencionar. Ellos tienen unos términos, tienen unos recursos para procesar a nivel penal federal, y obviamente el campo estatal muchas veces cede en ese espacio. Y nosotros en lo administrativo, pues igual, cooperamos como con cualquier otra agencia de fiscalización, sea federal o estatal.
Director, quédese conmigo en línea, tengo que cumplir con una pausa. Sé que tiene unos compromisos, pero prometo soltarlo rapidito. Mientras tanto, antes de irnos a la pausa, tengo un mensaje importante para ustedes. ¿Conoce por qué MMM le salió primero en Medicare Plan Finder a Juan, a Vivian, Nora, Minerva, José, Carlos, y sigue la lista? ¿Pero qué es Medicare Plan Finder? Una herramienta del gobierno federal que clasifica cubiertas, costos y beneficios y te presenta un ranking de planes de salud. Visita un punto de venta de MMM y oriéntate. Tu plan hace esto. MMM, sí, esto es un endoso pagado y no implica un endoso por parte de CMS. Hacemos una pausa y regresa con el director de ética y con la entrevista de una madre muy preocupada por su hija.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continuó la conversación con el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas. En el pasado segmento comenzamos hablando sobre este escenario de Cataño. La Oficina de Ética, ¿verdad?, nos confirma aquí en Radio Isla 1320 que su oficina ha estado colaborando con los federales. Le han solicitado, ¿verdad?, información sobre este caso. Estamos hablando del caso del exalcalde de Cataño. Ya salió la acusación federal y pues estuve al principio leyéndole a ustedes de qué se trata. Y pues en efecto se le solicitó información a la Oficina de Ética, la cual se proveyó. Ustedes saben que los funcionarios públicos, funcionarios electos, tienen que someter unos informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental. Y estos relojes de lujo, Dios mío, habían varios Rolex. Todo lo que recibió en beneficio, esto no fue incluido en el informe financiero, según me confirma el director Pérez Vargas, por parte del exalcalde de Cataño. O sea, Félix Elcano Delgado no había sometido esto en sus informes, a pesar de que la ley así lo exige. Así que pueden haber acciones penales por parte del foro estatal. Ahora, retomando, y gracias por quedarse en línea, ¿Por qué hay que esperar que los federales terminen su, ¿verdad?, su propio proceso para entonces tal vez acá en el foro estatal tomar cartas en el asunto?
Muchas veces la responde la división porque estamos hablando posiblemente de los mismos testigos, estamos hablando de posiblemente la misma evidencia o una evidencia mayor que ellos por sus facultades pueden obtener. Y en este momento dado, bueno, el asunto federal es ellos no comparten cierta información, obviamente luego de haber sido trabajada a nivel de Fiscalía Federal. Una cosa es la investigación del FBI y otra cosa son las acusaciones a nivel ya federal. Y obviamente pues no entra esa información. Muchas veces se puede malograr una investigación, está siendo trabajada en varios foros a la misma vez. Eso fue parte también de los acuerdos desde que empecé a presidir el Grupo Anticorrupción a nivel local, la diferencia de conocer qué investigaciones se están llevando a cabo a nivel estatal. Y de igual, pues, si hay un asunto a nivel penal, a nivel administrativo, pues se detiene a nivel administrativo, se continúa. Muchas veces tomar declaraciones juradas en distintos foros a la misma vez puede también malograr una investigación. O sea que parte de los procesos de trabajo que se están haciendo es no protagonismo, que atienda el que primero tiene jurisdicción. Los términos penales también son más cortos que los términos administrativos de investigación. O sea que también, y de procesamiento, todo eso influye el momento de trabajar y sin importar que sean ellos, participan en las reuniones nuestras, ellos son los federales y pues, es parte del proceso de la lucha ante con la corrupción. No es protagonismo, no es quien lo haga primero, es sacar de sus posiciones a aquellos que les falten a la confianza del pueblo.
Sí, que le fallan a todo el país y que no acaban de aprender por pasados casos. Estas malas costumbres, de verdad.
Yo les dije a ellos en enero cuando los tuve, porque ya la práctica y el conocimiento en la charla que se le dan a todos los candidatos electos y que ahora retomamos lo que llamamos el Ética Tour, que vamos a estar visitando a todos los alcaldes del país y alcaldesas, les dije, lastimosamente uno de ustedes no va a finalizar el cuatrenio, porque la naturaleza nos dice que no tienen la verdadera intención de servir. Y obviamente, pues lastimosamente han pasado 11 meses y ya tenemos a uno que no quiere ser padre.
Usted literalmente le dijo eso, que uno de ustedes no va a terminar el cuatrienio.
Literalmente, se los dije a ellos en el adiestramiento que se les dio. Y entonces, pues, es impactante que escuchándolo, pues hacen caso omiso o nunca les importa o piensan que no los van a atrapar o piensan que pasarán por alto. Ahora mismo la oficina de las 75 querellas activas que tiene, 9 son contra exalcaldes, alcaldes activos o exalcaldes. O sea que es un número considerable que a nivel administrativo están fallando estos ejecutivos municipales actuales y pasados. Y entonces, pues, por eso que salimos a la calle, es decir, estamos viendo muchas irregularidades y queremos que no sigan cayendo en lo mismo y por eso fue que tenemos esta iniciativa de visitas a los municipios, de reunirnos con ellos, de dejarles saber, no queremos que sigan pasando estas cosas.
Director, esto me imagino que le frustra, porque si usted le advirtió y literalmente le dijo eso a todos estos nuevos candidatos electos, estos funcionarios electos, uno de ustedes no va a terminar el cuatrienio, debe ser frustrante que el tiempo le dio la razón.
En parte es frustrante, en parte es realidad, esto es una condición social de que vivimos, no todo el que se hace disponible para servir al país tiene el verdadero compromiso. Y obviamente muchas veces los líderes pues son representativos del pueblo y por eso tenemos gente buena y tenemos gente no muy buena, pero obviamente cuando hablamos de funcionarios electos, que son personas que se hacen disponibles para servir a un país, pues claro, cuando uno ve casos y años tras años que siempre hay personas que inician un término y no lo finalizan porque se ven involucrados en asuntos constitutivos de corrupción, es frustrante, es preocupante, por eso es importante que los señalamientos, hallazgos que hace la oficina del Contralor o las informaciones y las auditorías que hace el inspector general, la inspectora general, la ciudadanía las tome en consideración al momento de ir a las urnas. Es un asunto importante, porque es posible que hay alcaldes o funcionarios electos con querellas, pagan sus multas y siguen siendo reelectos. El proyecto PDLS 552, que es la enmienda a la ley de ética, propone que la reincidencia se descualifique de ocupar un cargo público. Eso ahora mismo no pasa. Y queremos decir, pues usted puede quizás fallar una vez, tuvo una falla administrativa, lo vuelve a hacer, está fuera. Eso estamos impulsando en el proyecto de ley que esperamos que se discuta a partir de enero en la sesión.
¿En qué comisión está eso? Para darle seguimiento a ese tema, porque me parece importante que quienes le hayan fallado al país no deban estar en el gobierno nuevamente o tener contrato, porque aquí la mala costumbre que estamos viendo es figuras señaladas que luego tienen contratitos o a través de terceros meten sus tentáculos en el gobierno. O sea, buscan la manera. Que no pueden soltarse de la teta del gobierno.
Alguien que es encontrado culpable a nivel penal, pues ya queda descualificado. Obviamente no puede, ya sea por defraudación moral o convicto. Obviamente a nivel administrativo le queremos dar un peso similar. Por eso obviamente una falta administrativa muchas veces no requiere intención, pero una reincidencia ya puede dar un atisbo de que la persona no está cualificada para seguir ocupando un puesto público. Pues una reincidencia en una falta administrativa de la teoría de la ley de ética sea motivo suficiente para que la persona tenga que abandonar el puesto. Eso está promoviendo la oficina en ese proyecto de la Cámara 552.
Voy a pasar también a otras cositas, pero me genera la duda. Sé que me confirmo que colaboró con los federales en torno al caso de Félix Delgado, el pasado alcalde de Cataño. ¿Los federales le han pedido información sobre otras figuras públicas?
No, en eso sí, y te pido que me disculpes, no voy a entrar en ese asunto. El caso que le estoy hablando es un caso que ya sale a la luz pública. Cualquier investigación que esté en curso, pues no puedo dar información.
No, pero no me tiene que decir nombres, pero no, porque por lo que estoy viendo, aquí hay otra figura según informes periodísticos que ya han salido, pero le han solicitado más información.
Le puedo confirmar que la oficina siempre va a colaborar cuando una entidad federal o estatal nos solicite la colaboración, ahí vamos a estar.
Eso me lleva a otro tema, director. Y es el hecho de que la Oficina de Ética Gubernamental no tiene el poder de auditar los informes financieros. ¿Cómo podemos arreglar esa situación?
No tenemos autoridad de auditar informes financieros de la rama legislativa y la rama judicial. Nuestra autoridad en ley es para la rama ejecutiva, que se extiende a los municipios y a los legisladores municipales. El asunto con la rama judicial y legislativa, que la oficina lo que hace es evaluar que la información esté completa, pues también sugerimos tanto a la rama judicial como a la Asamblea Legislativa que creen su propio organismo de auditoría o que en contrario en la ley nos den autoridad para auditarlo, conociendo la separación de poderes y que ninguna rama se va a autoinfligir que otra rama intervenga en ajusticiar a sus miembros. La alternativa es que existe, que se cree esos andamiajes de auditoría, tanto en la Asamblea Legislativa como en la rama judicial, para que lo que nosotros hacemos aquí, que podemos procesar a un ejecutivo municipal, a un jefe de agencia, a una persona obligada a rendir informe, incluso llevarlo hasta sin términos de imponerle una multa, o que haya una causa penal por informe financiero, eso ahora mismo no pasa ni con la Asamblea Legislativa, ni con la rama judicial. Por eso es que vemos que cuando se procesa un caso contra un miembro de la rama legislativa o judicial por informe financiero, el caso se acaba reclasificando asuntos del Código Penal, porque la ley de ética gubernamental no tiene acepciones penales en contra de la rama judicial ni en contra de la rama legislativa. Y por eso en la parte de esa ley pues no funciona como está ahí. Y desde que entramos a nuestra jurisdicción, a nuestra dirección en la oficina, desde el cuatrenio pasado estamos con el proyecto que no se pudo atender, el PDLS 285, y este cuatrenio empezamos tempranito con el PDLS 552 buscando que se pueda atender. O nos dejan auditarlos o que ellos lo hagan.
Director, le quiero dar las gracias por haberse quedado un tiempito más aquí en línea. Vamos a ver si podemos conectar nuevamente. Es que acaba de comenzar la conferencia de prensa por parte de la Fiscalía Federal y pues quiero pasar a la misma. Así que gracias por haber conectado. Cuídese mucho.
Seguro que esté bien.
Igualmente para usted, Luis Pérez Vargas, director de la Oficina de Ética. Vamos a pasar a la conferencia de prensa que está realizando la Fiscalía Federal. Adelante.
Por lo tanto, como es nuestra práctica habitual, no responderemos a preguntas sobre quién puede o no estar cooperando con las autoridades. Tampoco proporcionaremos ningún detalle sobre las técnicas de investigación o sobre las investigaciones en curso. Toda persona tiene derecho a ser acusada a través del gran jurado federal. Sin embargo, se puede renunciar a ese derecho. Cuando eso sucede, se radica un documento conocido como información, an information, de conformidad con la autoridad del fiscal de los Estados Unidos. En muchos casos, incluido este, las partes también llegan a un acuerdo de culpabilidad por el cual la persona acepta responsabilidad por su conducta delictiva y recibe ciertos beneficios a cambio de esto. Esto obviamente significa que las partes estuvieron en comunicación y llegaron a un acuerdo de la presentación de los cargos. En el caso de Félix Delgado Montalvo, las partes llegaron a un acuerdo mediante el cual este se declaró culpable del siguiente cargo: conspiración para cometer soborno y recibir comisiones ilegales. También conocido. El documento incluye un cargo de confiscación de más de $100,000 y los siguientes relojes: dos relojes Rolex Datejust, un reloj Rolex Submariner, un Rolex Pepsi y un reloj Bacheron Constantin. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Delgado Montalvo renunciará a cualquier interés o reclamación que pueda tener sobre mencionadas. La posible sentencia que enfrenta el señor Delgado Montalvo con respecto al cargo de cooperación es 5 años de prisión. Con respecto a Mario Villegas, socio de la ahora ex alcalde de Cataño, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió ayer una acusación de 3 cargos en su contra. Cargo 1, conspiración para cometer soborno y comisiones ilegales, kickbacks. Cargo 2, soborno. Y cargo 3, uso de teléfono celular y comunicaciones electrónicas para cometer extorsión. Las posibles sentencias que enfrenta el señor respecto a estos cargos son 5 años de prisión por el cargo de facilidad a nivel interestatal, el teléfono y correo electrónico para extorsionar. Eso quiere decir que el señor Villegas se enfrenta a 5 años en la prisión. La conducta criminal del señor Villegas se describe en la acusación e incluye lo siguiente. Se alega que el propósito de la cooperación era enriquecerse ilegalmente asegurando contratos para su compañía, identificada como Compañía A en la acusación, mediante el pago de sobornos al exalcalde. Compañía A es JR Asphalt. El esquema corrupto acordado por el acusado y el exalcalde no era muy complicado. Villegas y Delgado se reunían en varios lugares del municipio de Cataño para entregarle al exalcalde los sobornos en dinero en efectivo o relojes sumamente costosos como Rolex, con el fin de que el municipio de le otorgara contratos a JR Asphalt. En un momento dado, durante la comisión de ese esquema, Villegas le dijo al Delgado que saliera de los relojes para ocultar lo que estaba sucediendo. La acusación detalla 3 ocasiones en las cuales Villegas le entregó dinero en efectivo a Delgado como pago de comisiones ilegales, kickbacks. $70,000 el 14 de diciembre del 2020, $7,840 el 2 de febrero del 2021 y $17,000 en efectivo el 8 de junio del 2021. Ese dinero ha sido confiscado por el FBI. La acusación también alega que entre los años 2017 al 2021, J.R. Asphalt obtuvo 50 contratos con un valor de más de $9.9 millones. Una vez más, quiero dirigirme a la comunidad y exhortarles a que nos comuniquen cualquier información sobre actividad delictiva, incluso información sobre funcionarios públicos o aquellos que trabajan para funcionarios públicos. Toda información es importante. Pueden llamar al FBI al 787-987-6500. La información se mantendrá confidencial. Repito, a cualquier persona que haya participado o esté participando en actualmente en alguna conducta delictiva, incluida la corrupción pública, los exhorto que se comuniquen con nosotros. To be clear, anyone, any public official that is engaged in criminal activities, I urge you now to come forward. El valor de su cooperación y cualquier beneficio potencial para usted es mucho mayor mientras más temprano coopere. Yo he dicho eso en el pasado, pero voy a repetirlo. Las diferentes etapas de cooperación con el gobierno incluyen, número uno, la cooperación más temprana se produce cuando el gobierno aún no conoce del delito o de su participación. Dos, luego es después de que los agentes se enteran y toquen a su puerta. Los agentes van a tu puerta y tocan tu puerta, contesta y hablan con los agentes y nos digan la verdad. La siguiente etapa es después de que se le haya acusado. Y cuatro, la última y menos valiosa oportunidad llega después de ser condenado. Estas investigaciones, nuestro equipo de fiscales y agentes de corrupción pública continuarán su trabajo. Las acusaciones que anunciamos hoy deben dejar claro que los ciudadanos del Distrito de Puerto Rico esperan que sus funcionarios públicos actúen con honestidad e integridad en su posición para beneficio personal. The message is clear. The people of Puerto Rico demand that public officials act with honesty and integrity. This is non-negotiable. Las acusaciones solamente contienen los cargos y no son prueba de culpabilidad. Los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad. Esta investigación continúa. Y ahora, el señor González.
Buenos días a todos. Gracias al fiscal Muldrow y los colegas de la Fiscalía Federal. También quiero agradecer a los colegas del OIG de Puerto Rico, la Oficina de Ética y la Oficina de la Contralora de Puerto Rico por su apoyo a la misión del FBI en Puerto Rico. No voy a entrar en muchos detalles porque el fiscal Muldrow ya lo ha discutido. Quiero ser breve y puntual. El pueblo de Puerto Rico está cansado de la ola criminal que incluye estos actos de corrupción. He dicho de mi primer día en este puesto que la corrupción es una prioridad para mí. Ustedes preguntan qué ha pasado con casos que se rumora que existen. Mi respuesta siempre ha sido y va a seguir siendo que los casos de corrupción toman tiempo. Este caso comenzó en el 2019 y durante el 2020, cuando el mundo entero fue impactado por la pandemia, la corrupción no paró. Pero otra cosa que no paró fue la dedicación de los agentes, analistas, fiscales y otro personal de FBI y Fiscalía que trabajó día a día para casos como este pudieran completarse. Ustedes también me preguntan sobre cooperadores. La práctica estándar del FBI es que no discutimos nuestras fuentes ni métodos, y es importante entender el porqué. Las fuentes proveen información valiosa sobre actividad criminal y materia de seguridad nacional. Sin ellos, es imposible lograr los resultados que el pueblo espera y que se merece. Por eso, recalcamos al pueblo que toda persona que tenga información debe reportarlo. Así, retomamos nuestras comunidades y nuestras instituciones. Otra pregunta muy frecuente es si se pueden esperar más arrestos y para cuándo. Mi respuesta siempre ha sido y va a seguir siendo que los casos salen. Pero hay algo que quiero añadir hoy. Y no quiero que lo tomen como una amenaza, pero como un consejo. El mensaje es para los oficiales públicos, los contratistas y otros. Leen la acusación y léanla bien y tómense un momento para reflexionar. Si los hechos y esquemas que se describen ahí son familiares, ya usted sabe lo que debe hacer y dónde llamar. Y lo último que quiero decir, y no quiero que se pierda en traducción, this is just... Gracias. Ahora cualquier pregunta.
Sí, por favor, lo que quisiera saber es, saben que hay más arrestos, y él ya ha hecho la aclaración de que es el momento, pero estamos hablando de que van a ser inminente la posibilidad de otros arrestos y pronto.
Vuelvo y repito que nosotros, y como dijo el Special Agent Charles González, nosotros no podemos decir cuándo o quién o dónde, pero podemos decir que sí.
Fiscal, acá. Sí, buenos días. En el comunicado usted expresó que el alcalde de Cataño se expone a una pena de 5 años de cárcel. La pregunta sería si como parte de los acuerdos para que él se declarara culpable hay una recomendación, va a haber una recomendación de fiscalía de el tiempo, la sentencia que debía recibir.
La decisión de cualquier recomendación que nosotros vamos a hacer sería al final del proceso, antes de la sentencia, donde nosotros podemos evaluar todo lo que pasó y podemos tomar una decisión con más información.
Va a depender de la cooperación.
Vuelvo y repito que nosotros nunca vamos a decir si alguien está cooperando o que no está cooperando. Lo que yo dije es que nosotros vamos a evaluar todas las circunstancias del caso al momento de la sentencia para tomar una decisión más informado.
Buenos días.
Buen día.
Cuando expresan que las personas, ¿verdad?, lean bien para ver si están y, bueno, se lleguen a ustedes tienen otras investigaciones que no necesariamente deben ser con alcaldes.
No escuché bien la pregunta.
¿Podrían tener, a base de lo que están diciendo, de que lean esto y si se identifican empleados del gobierno, si hay otras investigaciones, no me tiene que decir si quieren, pero que podría ser que no sean como alcaldes necesariamente?
Creo que el mensaje es que ese esquema, que no es muy complicado, que está reflejado en los documentos, ¿eh?, que una persona está pagando a un oficial público en efectivo o en otras maneras para recibir beneficios en los contratos. Entonces, lo que estamos diciendo es que si ese familiar a una persona, quiere decir que está cometiendo un delito y que deben pensar bien en lo que va a hacer. Y nosotros hemos sugerido que deben llamar al FBI lo antes posible.
Este que lo hagan antes de que ustedes detecten o se enteren, podría tener más beneficios que otros que no viniesen a tiempo o fueran después de arrestados.
Sí, y como dije al principio, si nosotros tal vez pensamos que algo está pasando, pero si no, nosotros no tenemos todas las pruebas, si vienen donde nosotros y aclaremos lo que está pasando y decide cooperar con nosotros y también ayudar en otros aspectos, sí, eso puede tener un beneficio. Y uno solamente tiene que mirar a los dos casos que nos miramos hoy. Uno es una información con una años y el otro un indictment con una pena de 20 años.
Fiscal, buenos días también. Y te voy a preguntar si alguna JR Asfalto o West Collection.
No, en otras compañías o personas que no están incluidas en los casos hoy.
O sea, que eso no quiere decir que no tenga ninguna relación.
No voy a comentar sobre otras personas o otras compañías.
Usted habla de que el dinero en efectivo fue recuperado por el FBI. ¿Los relojes igualmente?
Nosotros tenemos los relojes, sí.
¿Tienen los relojes y el dinero en efectivo que se pagó?
Viegas, al señor Viegas, al
todo el dinero. Ya es bastante.
Nosotros tenemos los tres cantidades que hemos explicado hoy.
Ok. En esas dos empresas que hemos hablado, hay otra persona que tiene muchos contratos con el gobierno de Puerto Rico, agencias públicas. ¿Ustedes están investigando igualmente este tipo de esquema en agencias públicas? ¿Agencias con trabajadores de esta agencia?
Nosotros seguimos investigando cualquier corrupción pública en cualquier sitio que existe.
María, de la compañía. Raymond Rodríguez, el presidente, esa persona también está como es parte de la investigación, está detenido, está acusado con información igual.
No voy a comentar sobre otras personas o otras compañías en este momento.
Ok, gracias.
De nada.
Buen día. Tía López, acá de Jaguar Media. Voy a retomar una pregunta de la compañera. Ya ha trascendido información pública que otras dos personas hicieron alegación de culpa. Y se habla de Oscar Santa María y se habla de otro funcionario precisamente de la empresa de asfalto. ¿Pueden confirmar esa información? Se habla que fue en una vista que se llevó de manera digital ante el juez Raúl Arias. Eso ya es información que ha trascendido y aquí no se ha hablado de eso. ¿Eso es correcto y están ustedes dispuestos a confirmarlo en la mañana de hoy?
Sí, no estoy dispuesto a confirmar esa información hoy. No estoy dispuesto a contestar preguntas sobre otras personas o otras compañías.
Por acá. ¿Las investigaciones con el municipio de Cataño ya culminaron?
¿Cómo?
Las investigaciones, o sea, este proceso con el municipio de Cataño es el único, ¿ya culminó o hay adicionales?
La investigación relacionada al exalcalde como tal, como él personalmente, terminó. Pero nosotros no vamos a comentar sobre otros sitios. No voy a comentar sobre otras personas o otras compañías.
Buenos días. Si hay otras personas que se han declarado culpables, al igual que lo hizo Delgado.
Ese es bien parecido a la otra pregunta, pero gracias por la pregunta, pero yo no voy a comentar sobre otras personas.
Sin decir nombres tampoco, entonces.
Tampoco. No, gracias.
Pues entonces, sí, quisiera saber, usted habló de cuatro fases de cooperación. ¿Nos puede especificar este caso, ¿en cuál de esas fases de cooperación está ubicado?
Bueno, no voy a hablar sobre si alguien está cooperando o si estamos en una etapa. Pero creo que la información y los documentos públicos pueden dar una idea de lo que pasó aquí.
Entonces, quisiera un comentario suyo también, porque quizás algunas personas, usted hizo una invitación obviamente a que los servidores públicos o contratistas que estén participando de este tipo de esquemas den un paso al frente, ¿no?, y cooperen, porque luego puede ser peor. Sin embargo, ya hay algunas personas involucradas en ese mundo de la política que ven esto y quizás dicen, bueno, Delgado participó de esquemas de corrupción y no salió tan mal. Una pena. Le dieron la oportunidad de llegar a un acuerdo. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Si es suficiente disuasivo como se manejó este caso.
Voy a invitar a cualquier persona que cumple 5 años en un preso federal para preguntar si es una vacación. ¿Verdad? Porque 5 años en un preso federal es una prisión federal. Que no es una vacación, que no es algo fácil. Perder su puesto, perder su reputación en la comunidad y cambiar la vida completamente. Pero vuelvo y repito, si usted cree que el acuerdo que tiene, ese es el mensaje. Es decir, que es algo gratis, porque tiene que aceptar responsabilidad y tiene que cumplir. El honorable juez del caso va a decir cuál es la pena, el castigo.
Audiencia de prensa que están llevando a cabo los federales en Fiscalía Federal, y ustedes pues están escuchando la información del jefe de la Fiscalía Federal de Puerto Rico, Stephen Muldrow, hablando sobre el caso específico del ex alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Como le explicáramos al principio del programa, básicamente, en resumen, recibió regalos, unos relojes de lujo, relojes que cuestan miles de dólares, relojes que pues han sido, ¿verdad? Los federales ya tienen esos relojes de lujo. También tienen el dinero en cash, por lo menos de 3 transacciones. Y básicamente el alcalde recibía este dinero en cash y estos regalos. Y pues él le daba contratos a esta empresa que ya pues se ha divulgado, que es JR Asphalt. Esta tiene que ser la empresa A, y la persona A es el señor Mario Villegas, que le hacía estos pagos al exalcalde de Cataño. Wow. Importante el detalle que se dice, es que, y le hace una advertencia, ¿verdad?, al gobierno federal. Ya usted sabe lo que debe hacer y a dónde llamar. Él dijo que como que leyeran bien la acusación y que reflexionen, ¿verdad? Y no dijo, esto no es una amenaza, pero es, ¿verdad?, un comentario bastante sutil que sí es como una leve amenaza, una exhortación. Lean la acusación y reflexionen. Y si identifican a alguien en esa acusación, pues ya usted sabe lo que debe hacer y a dónde debe llamar. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad, y al regreso resumimos un poco y tiramos algunos de los sonidos de las entrevistas que hicimos en la mañana de hoy, y continuamos entonces con la programación.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Próximo en Radio Isla 1320.
Seguimos hablando sobre esta conferencia de prensa que están realizando los federales en torno al caso del exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Vamos a repetir algunos de los audios. Usted no pudo conectar en la conferencia de prensa, que la transmitimos completa aquí en Radio Isla 1320. Y también vamos a retomar algunos temas como qué pasó con el plan de ajuste de la deuda con el licenciado Rolando Emanuel. Así que vamos a estar recapitulando todo lo que pasó en esta conferencia de prensa, y también vamos a estar hablando con una madre que pide nuestra ayuda para conseguir a su hija. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ustedes escucharon en el pasado segmento la conferencia de prensa de la Fiscalía Federal, donde se estaba detallando la acusación contra el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Y como yo les explicaba al principio del programa, en la conferencia pues se confirma quiénes eran las personas y la empresa. Estamos hablando de que el señor Mario Villegas, supuestamente, según explicaron los federales, le daban dinero cash al exalcalde de Cataño, también unos relojes costosísimos. Bueno, todos sabemos el reloj Rolex, hay otros ahí que diría yo hay que googlearlo para saber de qué tipo de relojes son. Pero vamos a escuchar un poco, porque el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, dijo que vienen más arrestos, así que vamos a escuchar ese sonido.
Quisiera saber saber que hay más arrestos, y él ya ha hecho la aclaración de que es un momento, pero estamos hablando de que van a ser inminente la posibilidad de otros arrestos, y pronto.
Vuelvo y repito que nosotros, y como dijo el Special Agent Charles González, nosotros no podemos decir cuándo o quién o dónde, pero podemos decir que sí.
Así que eso es un sí. Vamos a escuchar el detalle sobre las acusaciones de, ¿verdad?, los cargos que se le sometieron al exalcalde de Cataño. Explica, ¿verdad?, el esquema de corrupción.
El esquema corrupto acordado por el acusado y el exalcalde no era muy complicado. Villegas y Delgado se reunían en varios lugares del municipio de Cataño, entregarle al exalcalde los sobornos en dinero en efectivo o relojes sumamente costosos como Rolex, con el fin de que el municipio le otorgara contratos a JR Asphalt. En un momento dado, durante la comisión de ese esquema, Villegas le dijo al Delgado que saliera de los relojes para ocultar lo que estaba sucediendo. La acusación detalla tres ocasiones en las cuales Villegas le entregó dinero en efectivo a Delgado como pago de comisiones ilegales, kickbacks. $70,000 el 14 de diciembre del 2020, $7,840 el 2 de febrero del 2021 y $17,000 en efectivo el 8 de junio del 2021. Ese dinero ha sido confiscado por el FBI. La acusación también alega que entre los años 2017 al 2021, JR Asphalt obtuvo 50 contratos con un valor de más de $9.9 millones.
Ahí ustedes escucharon, piantre, tan reciente como el 8 de junio. El 8 de junio recibió en efectivo $17,000. Wow. Esto, ¿verdad?, según lo que acaba de explicar Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico. Quiero repasar, ya mismito vamos a estar conectando con un caso de una mamá que está pidiendo ayuda para poder encontrar a su hija. Quiero repetir el audio de lo que estuve entrevistando al director de la Oficina de Ética Gubernamental. Y él nos confirmaba que en efecto la Oficina de Ética Gubernamental estaba colaborando con los federales. No me quiso decir si está colaborando en otras investigaciones, pero 2 + 2 = 4. Y si esto tiene que ver, ¿verdad?, con ciertas regalías y cositas así, pues yo me imagino que los federales indagarán si estos funcionarios que están investigando reportaron estas cosas en el informe de la Oficina de Ética. En el caso del exalcalde de Cataño, él no reportó ni los relojes ni el dinero recibido en los informes de la Oficina de Ética Gubernamental. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo el director.
Correcto, correcto. Se trabajó en parte, obviamente hay diferencias de jurisdicciones, ellos atienden unos asuntos particulares, la oficina otro. Obviamente la oficina es un foro administrativo, pero custodia la información financiera de los que todos los que la presentan. Y de igual, pues ellos tienen de los casos que presentaron, del informe del acuerdo que ya se ha hecho público, pero obviamente los detalles los darán ellos próximamente. De nuestra parte, pues sí está la colaboración con las entidades federales.
Específicamente, ¿qué cosas le pedían, director? Si puede compartir esa información. Ya salió, ¿verdad?, la acusación.
Como tan sencillo, como está facultado en la ley, la oficina puede compartir los informes financieros con las autoridades federales y otras entidades estatales que estén en curso una investigación. Y en este caso, pues sí hubo información sobre los informes financieros.
¿Y qué tipo de información? ¿Reportó el pasado alcalde esos relojes que salen en esa acusación reseñada por los mismos federales?
Eso es parte de lo que más adelante ellos le tocará informar, y lo voy a dar deferencia a las autoridades federales en la conferencia de prensa que tienen.
¿Lo informó o no lo informó?
No hay información. Según se detallan en el documento que se hace público hoy, toda esa información no está en su informe financiero.
Ahí ustedes escucharon que no, los relojes no fueron reportados. Son las 11:10 con MMM Balance. Tienes salud y ahorros. $100 mensuales en la Flexi Card y un ahorro en la parte B de $70 al mes. Además, con centros de urgencia, MMM te ofrece cuidado médico cuando no tienes que ir a sala de emergencia. Tu plan, hace esto. MMM, sí, cámbiate ya. MMM, caminamos juntos. Son las 11:11 y vamos a hablar de un caso de una madre. Ella ha estado bien activa en las redes sociales pidiendo ayuda para poder dar con el paradero de su hija. Su hija de 25 años está desaparecida desde el 14 de octubre. Tengo en línea telefónica a Bretanía Escoto, la madre de Tania Liz Fernández Escoto. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Saludos. Muchas gracias por la entrevista, todo lo que pueda ayudar a acercarnos al regreso de mi hija. Es bienvenido, se los agradezco mucho. Bueno, estamos agarrados de Dios. Él es el único que nos sostiene. Y pues ahí seguimos. Hay momentos en donde uno siente que se le aflojan las rodillas, pero Él es quien endereza nuestras rodillas y nos permite seguir adelante con esto.
Estaba leyendo el informe de la policía de Puerto Rico, que precisamente ayer se compartía con los medios. Su hija está desaparecida desde el 4, pero entonces no se reportó, ¿verdad? No hay un informe de esta desaparición hasta mediados de noviembre.
Sí, esa es la verdad. O sea, igual pues, estuvimos muy activos buscándola de diferentes maneras, sin trascender a los medios todavía por miedo a la repercusión que eso pueda tener sobre ella. Okay. Sabemos que está desorientada, entonces lo hicimos todo lo que se pudo antes de, pero ya, ¿verdad?, no quedando, y también pues con la esperanza de que ella apareciera voluntariamente. Pero ya al vernos en esta situación, pues no hemos tenido otra alternativa que entonces ya acudirle ya abiertamente para que esto, las personas nos ayuden. Contamos mucho con la ciudadanía, la policía está haciendo un trabajo excelente, hemos recibido un gran apoyo. Sin embargo, sabemos que la colaboración de la ciudadanía en esto es clave. Alguien llamó diciéndome que me llamó ayer diciéndome que el día anterior había visto una joven con esas descripciones cerca de la plaza de armas del viejo San Juan, y entonces inmediatamente se lo notifica a la policía y fue un montón. O sea, tengo todo un ejército ayudándome en esto y se le ha buscado. Estuvimos nosotros anoche hasta muy tarde dando vueltas, buscando.
Estuvo buscando, señora Escoto, en el viejo San Juan, donde le dijeron que la habían visto por última vez.
Bueno, donde me dijeron y donde no me dijeron, porque de ahí me seguí moviendo a diferentes lugares. La lluvia no nos ayudó mucho porque obviamente si está lloviendo pues está por ahí, se va a guarecer en algún lugar y eso hace un poquito más difícil, pero hoy se ha seguido, hay personas que están buscando, incluso la policía y personas allegadas a nosotros están muy activamente buscándola. Debo aclarar que quiero que las personas estén pendientes no solamente al viejo San Juan, porque igual puede estar allí que no, hay que estar alerta en cualquier lugar, donde quiera que las personas estén, que por favor estén pendientes de si ven a una joven con esas descripciones, que se comuniquen, sea al CIC de Bayamón, la extensión 3030, o se comuniquen con nosotros directamente, pero con nosotros solamente por favor si realmente tienen una información que creen que es importante, porque ese teléfono obvio hay que tenerlo disponible. En mi teléfono es el 939-717-5384.
Así que ahí las personas pueden llamar, pero por favor solamente llamen si tienen algo, alguna información que ofrecer, ¿verdad? Porque la señora Escoto pues está constantemente, estoy segura, llamando y haciendo 20 gestiones para poder dar con el paradero. Tania Liz, ¿tenía alguna condición que a usted le preocupe en estos momentos? Porque ella lleva entonces desaparecida mes y medio.
Bueno, realmente es menos de mes y medio, pero yo pues prefiero no dar muchos detalles sobre eso por la, ¿verdad? La privacidad de mi hija. Sí, pues puedo decir que está desorientada y pues quien la vea la va a ver desorientada, es lo único. Ya de más detalle, pues no, y porque
okay. O sea, le pregunto, no. Era para si las personas, ¿verdad? Pues información que puede ayudar a las personas a identificarla. Ella sigue con el pelo rubio y, ¿verdad? Y con además de rubio, tiene un poco de rojo y como castaño.
Al momento que ella se fue, no, ya esos colores que tenía en la parte de las puntas del cabello, ya había bajado, ella los tenía totalmente
rubio.
Totalmente, sí, déjeme quitar esto, que tengo
no como se preocupe. Señor, estamos hablando con Brestanía Escoto, ella es la madre de Tania Liz Fernández Escoto, que lleva más o menos, sí, del 14 de octubre, como un mes y un par de semanas, desaparecida, y está pidiendo la colaboración de las personas para dar con su paradero, y el CIC de Bayamón pues está ayudando en estos esfuerzos. Escoto, sí, quiero darle la... Ajá.
No, que quiero aclarar el asunto del cabello, pues podría ser importante. Ella tiene cabello totalmente rubio, en este momento pues lo tiene su cabello rizado, suave, con algo de crecimiento oscuro. Okay. Es muy importante, tiene un tatuaje en el lado derecho del pecho de la cara de un gato.
Okay. ¿En el lado derecho?
En el lado derecho, sí. Pues, muy agradecida por todo lo que las personas están haciendo, nos están apoyando mucho, pero hay que continuar porque hasta ahora la búsqueda ha sido infructuosa y necesito de verdad, por favor, la colaboración para que... Y Tania, si estás escuchando esto o cualquier otro medio, te pido que regreses a casa, te pido que llames, dale mi número a alguien, llámanos, regresa a casa, tu familia está pendiente de ti, tu familia te ama, tu familia siempre se puede empezar de nuevo. Y estamos aquí para ti, mamita, estamos aquí para ti. Llama y yo te voy a buscar a donde quiera que tú estés.
Espero, ¿verdad?, que sí, que aparezca pronto y que alguien pueda seguir ofreciendo la información para que ustedes puedan continuar en esta búsqueda y que ella aparezca sana y que esté bien. Señora Escoto, un abrazo. cuídese mucho y que la encuentre pronto.
Muchísimas gracias. Dios les bendiga.
Amén. 11 y 19. Ay, padre. Qué difícil, ¿verdad? Yo que tengo una hija, no se ponen los zapatos de ella. Y lleva más de un mes desaparecida y no pueden dar con el paradero. Por favor, si ustedes saben, yo después en mis redes voy a estar compartiendo las fotografías de esta joven para ver si podemos ayudar a esta madre, porque de verdad que tiene que estar desesperada. Tengo al licenciado Rolando Manuel en línea, tengo que cumplir con una pausa, pero antes de irme a la pausa, ¿conoce por qué MMM le salió primero en Medicare Plan Finder a Juan, a Vivian, Nora, Minerva, José, Caro, y sigue la lista? ¿Qué es Medicare Plan Finder? Una herramienta del gobierno federal que clasifica cubiertas, costos y beneficios y te presenta un ranking de planes de salud. Visita un punto de venta de MMM y oriéntate. Tu plan hace esto. MMM sí. Endoso pagado. Esto no implica un endoso por parte de CMS. Hacemos una pausa y al regreso con el licenciado Rolando Manuali.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y voy de inmediato con mi experto en la ley Promesa.
Ahora llega en Dígame la Verdad el analista y licenciado experto en Promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
Y estamos ya conectando con el licenciado Rolando Emanueli. Buenos días, licenciado, y literalmente buenos días para usted.
Sí, buenas madrugadas, definitivamente, Mili. Sí, siempre es un placer compartir contigo el programa y felicidades en estas Navidades que ya estamos completamente insertados en el proceso de celebrarlas, ¿no?
Bueno, yo estoy con toda la intención de celebrarla, pero parece que los federales quieren aguarnos nuestras Navidades. Cuando digo eso es que, diantre, uno tener que bregar con estos casos y tener que estar informando estas cosas, como que le joroba a uno la celebración navideña, ¿verdad? No sé, yo lo veo así. Es como que, Dios mío.
Y pero esa bueno. Es la punta del iceberg, porque la inmensa mayoría de esos casos pues no salen a la luz pública, no se investigan, no se persiguen criminalmente y desafortunadamente pues tenemos el país que tenemos por falta de ejecución de las leyes que hay en contra de la corrupción.
Bueno, y también ahorita hablando con el director de ética, me decía, le estaba tratando de buscar más garras, ¿verdad? Para poder, en el caso de los legisladores y la judicatura, poder auditar esos informes financieros. Lo puede hacer con los municipios, con el Ejecutivo, ¿verdad? Pero no lo puede hacer así con la legislatura y la judicatura. Muchas cosas que hay que cambiar. Vamos a ver si pasa algo. Quiero retomar el tema, ¿verdad? En este espacio, con el plan de ajuste de la deuda, qué ha pasado, qué podemos esperar, porque hemos estado inmersos con estas situaciones de corrupción.
Sí, mira, como conocemos, se celebró la vista de confirmación, que duró varias semanas, y ahí en la vista de confirmación, pues los que objetaron el plan, pues fueron haciendo diferentes planteamientos que motivaron enmiendas adicionales al plan de ajuste de deuda, que la Junta sigue llamándole el octavo plan. Yo no sé si es por alguna superstición, pero el octavo plan ya ha sufrido alrededor de 2 a 3 enmiendas. Y la Junta radicó una moción que acompaña un memorando de derecho con la propuesta que le hacen a la jueza sobre las determinaciones de hecho y de derecho que debe tener la orden de confirmación. Todo esto hay que justificarlo a base de la ley, Promesa, a base de los precedentes, y hay muchas controversias que son bastante complicadas, ¿verdad? Y los objetores al plan, que están cooperativas, empresas de leche, están compañías de propiedades, está MAFRE, los objetores al plan están planteando que el plan no se puede confirmar como está redactado, porque, por ejemplo, perjudica los derechos a recibir una justa compensación en caso de expropiaciones directas y a la inversa, el asunto de cómo afecta a las cooperativas la confirmación del plan de ajuste de deuda. Las cooperativas se están oponiendo en bloques. Sabes que las cooperativas fueron víctimas de un proceso donde las obligaron a comprar unos bonos que eran bonos realmente chatarras y tuvieron grandes pérdidas. Las cooperativas se oponen a la confirmación del plan, pero ayer vino la objeción de AFAP. ¿Te acuerdas que yo he comentado contigo que el gobierno ha estado muy pasivo en torno a este asunto? Y la semana pasada comentamos que la Junta pretendía eliminar muchísimas leyes de Puerto Rico, tanto antes de promesa como después de promesa. Y AFAP está cuestionando esa intención de eliminar leyes posteriores a promesa en cuanto a que no está justificado el proceso, porque se supone que la Junta lleve un trámite de una demanda adversativa, ¿verdad? Un procedimiento adversativo, y que pruebe una serie de elementos, ¿verdad? Primero, la incongruencia con el plan fiscal, y segundo, con que hay una acción de buena fe de la Junta, que no fue una acción caprichosa y arbitraria. O sea, la Junta no puede, por capricho, la jueza lo resolvió ya, eliminar las leyes de Puerto Rico. Tiene que explicar por qué, y las determinaciones de hecho que la Junta propone sobre, por ejemplo, la ley 80, 81, algunas leyes después de promesa, pues no están justificadas, no tiene carne. El detalle del fundamento jurídico no está. Y entonces AFAP está pidiendo que se eliminen varios párrafos de la orden de confirmación, y que pues ponen al descubierto el choque que hay entre los poderes que tiene la Junta de Control Fiscal y la legislatura y el gobierno de Puerto Rico en cuanto a legislar sobre los asuntos del bienestar de Puerto Rico.
Y mientras, lo que choca aquí, para que la gente vaya comprendiendo, es que usualmente la Junta de Control Fiscal lleva, si no está de acuerdo o una ley y el gobierno no ha podido justificarla, lleva un proceso en los tribunales, no le incluyen un plan de ajuste de la deuda, que es lo que ha hecho aquí. Ha incluido las leyes 80, 81, 82 dentro del plan de ajuste de la deuda. Es como hacer un arroz con bueyes ahí.
Sí, es como tomarse un atajo a un trámite donde hay unos derechos involucrados, porque el gobierno tiene derecho a defenderse, y metiéndolo en un plan de ajuste de deuda no es lo mismo que estar en un pleito civil, ¿verdad? Que donde la parte demandada, en este caso el gobierno, tiene derecho a presentar defensas y objeciones, y la parte demandante, que es la Junta, tiene que presentar pruebas que establezca que efectivamente se está violando el plan fiscal con esas leyes. Y esto pues no está ocurriendo, porque el trámite de la confirmación de un plan de ajuste de deuda es una cosa mucho más rápida, mucho más directa, sin justificación, sin debido proceso de ley. Y eso es lo que AFAP, representante del gobierno, el Poder Ejecutivo en los asuntos de promesa, pues está planteando, que la Junta no puede utilizar ese atajo sin haberle dado la oportunidad de un litigio donde se pudieran hacer todos los planteamientos y donde se presentara toda la evidencia. Y eso, pues, son piedras en el camino que hay en cuanto a la confirmación del plan, que la jueza tiene que evaluar, resolver y justificar apropiadamente, porque recuerda que todo esto se puede apelar. Y si hay algún fallo en la apreciación que hace la jueza sobre el derecho aplicable, pues el Tribunal del Circuito de Apelaciones podría intervenir.
Sí, definitivamente.
Yo quisiera también aclarar algo que pues lo veo repetido en la prensa, como que el proceso de confirmación se va a atrasar porque el Departamento de Justicia está pidiendo intervenir.
Precisamente te iba a preguntar eso.
Sí,
¿qué pasó?
Pues se sigue desafortunadamente malinterpretando lo que dijo la jueza. La jueza le concedió la prórroga al Departamento de Justicia hasta el 7 de enero para manifestar su intención de intervenir en el caso, pero también en la orden puso algo que es bien revelador, porque la jueza dijo, bueno, esto no va a afectar el curso de acción que estamos llevando a cabo de confirmación del plan, porque yo puedo declarar sin lugar todos los planteamientos constitucionales, y en su momento el Departamento de Justicia determina si interviene en las apelaciones, porque la jueza aparentemente pues sabe que, o piensa que esas impugnaciones constitucionales no tienen mérito, y si ella las declara sin lugar, se hace académica la participación del secretario de Justicia Federal, del Departamento de Justicia Federal. Y eso, pues, lo que implica a Mili es que no hay ningún atraso, sino que la jueza sigue su plan de resolver esto, que a mi juicio lo va a resolver antes del 15 de diciembre, porque es la fecha límite que hay en el acuerdo con los bonistas, que debe haber una confirmación para esa fecha. Así que si el Departamento de Justicia quiere intervenir porque hubo apelaciones, porque hay apelaciones de la orden de confirmación, pues que lo haga en las etapas apelativas y ahí pueda defender las leyes. Así que está a mi juicio, bien claro en esa orden de la jueza que ella va a seguir su curso con el proceso de confirmación lo antes posible.
Licenciado, vi una nota, ahora mismo no recuerdo porque uno lee tantas cosas cuando uno se levanta, algo de que la Junta no está de acuerdo con el aumento de salario para los maestros y otros funcionarios, o sea que está, otra vez está objetando aumento de salarios aprobado por el gobierno de Puerto Rico.
Sí, y eso es un problema, Mili, porque con las medidas de austeridad que se han ido tomando en contra de los empleados públicos y ahora con las medidas que se están implantando ya en cuanto a los empleados del gobierno central y que se quieren implantar en cuanto a los maestros y a los jueces y juezas, pues va a ser bien difícil para que el gobierno de Puerto Rico pueda reclutar, porque los salarios de los empleados públicos no se aumentan hace mucho tiempo. El costo de la vida, con todas estas virtudes que hemos pasado, los huracanes, la pandemia, los terremotos, ha aumentado significativamente y ahora, para colmo, no tienen un sistema de retiro que sea atractivo, y el sistema de retiro del gobierno siempre fue uno de los elementos que las personas tomaban en consideración para irse a trabajar como servidores públicos. Si para colmo no pueden hacer aumentos, pues me parece que la calidad de del reclutamiento de empleados públicos y el interés que tienen los empleados públicos de continuar laborando va a disminuir. Acuérdate que los maestros han predicho que va a haber renuncias masivas, y hasta la judicatura ha hablado también de que pueden haber renuncias masivas de los jueces, porque los beneficios de retiro que tendrían luego de todo este proceso serían beneficios que no le darían espacio para tener una vida razonable luego de haber trabajado.
Ya algunos han comenzado a renunciar, ya esas renuncias se están materializando, así que estamos viendo ya ese proceso. Ay, Padre Celestial, aquí como que la cosa no mejora. ¿Qué queda pendiente? Sé que también otro tema, licenciado, es el RSA de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, el acuerdo para entonces ver cómo pagamos la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Sí, esto está en compás de espera todavía. Ya vamos más de 19 meses que esto está paralizado. Y pues siempre traigo este número de meses porque, como aquí se ha metido tanto miedo de que si no se hacían las cosas súper rápido, la jueza iba a desestimar el caso. Pues en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica no se ha hecho nada en los últimos 18 meses y la Junta tiene hasta finales de enero para hacer el último informe, ¿verdad?, sobre cuál es el plan. Pero mi expectativa es que una vez concluido el proceso de plan de ajuste del gobierno central, pues la Junta se va a enfocar en el trámite del plan de ajuste. Lo que va a ser muy interesante ver, con todo lo que ha pasado en la Autoridad de Energía Eléctrica, con la entrada de Luma, con el desastre, ¿verdad?, de la ejecución de Luma, y con otro dato, Mili, que ha pasado por debajo del radar: el consumo está bajando vertiginosamente. La caída del consumo, que es vital para que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda pagar sus bonos y para que pueda prestar un servicio razonable, pues podría afectar la viabilidad de cualquier plan de ajuste de deuda, porque hay menos ingresos. Si hay menos ingresos, esas promesas que ellos hicieron, ¿te acuerdas que ellos plantearon en una demanda que los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica eran basura, que no estaban asegurados, por tanto se les podía dar cero, y luego transigieron con los bonistas dándole más de 60%. Y eso pone unas presiones bien grandes en los consumidores, en los que pagamos la factura de energía eléctrica, porque la Junta tiene que aumentar la tarifa 4.6 centavos por kilovatio hora adicionales. Y eso es adicional a los aumentos que Luma va a seguir pidiendo, porque como Luma no tiene control de gastos y ya está en déficit, al estar en déficit va a tener que empezar a seguir insistiendo en los aumentos, porque los ha estado planteando constantemente. Pero lo de los bonistas, bueno, está en el acuerdo, y la Junta, si va a cumplir con ese acuerdo, habría que aumentar la tarifa dramáticamente.
Licenciado, gracias por haber conectado, y ya la semana que viene está acá, ¿verdad?
Sí, ya, regreso, sí. No tengo que dar este madrugón.
Ok, se me cuida mucho, licenciado, que esté bien. Bueno, señores, sí. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero hubo una situación en el complejo correccional de Bayamón. Ya me invito, regreso a la pausa, hablamos sobre esto y las expresiones del gobernador y con mi próximo invitado. Hacemos una pausa, regresamos.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ocurrió un incidente en el complejo correccional de Bayamón, según un informe de la policía. Agentes adscritos a este precinto norte de, el precinto de Bayamón Norte, debo decir, investigan un incidente reportado en el edificio 3 de la sección A del complejo correccional 292 en Bayamón, donde se informó de un disturbio que obligó a la utilización de agentes químicos y la ocupación de fiscas y celulares a confinados. Se alegó, según alegó el querellante Edward Guadalupe, quien es oficial correccional, que en la tarde de ayer se realizó un registro en toda la sección A y sus áreas comunes. Al momento de ubicar a los confinados para el procedimiento de detector de metales, uno de ellos, Aneudi Resto Pérez, desobedeció la orden y se negó a pasar por el procedimiento. Bueno, y entonces el gobernador emitió un comunicado de prensa bastante breve y rapidito para poder pasar con mi próximo invitado. Básicamente dice, hoy se confirma que el exalcalde de Cataño, Félix Cano Delgado, le falló a su pueblo. No hay justificación alguna para los actos delictivos objeto de la alegación de culpabilidad del exalcalde. Este tipo de caso no solo afecta el bienestar de los residentes de Cataño, sino que también empaña el buen nombre de tantos funcionarios electos que le sirven bien a Puerto Rico. Para mí, lo que es clave es que todo el que venga a servir en el gobierno, ya sea estatal o municipal, lo haga de forma desprendida y honesta. Servirle al pueblo es un privilegio y conlleva una gran responsabilidad. En mi administración no hay tolerancia ni habrá espacio para conducta que no esté a la altura de lo que espera el pueblo de nosotros. Bueno, voy a pasar con mi próximo invitado, el licenciado Olvin Valentín, es comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, licenciado, ¿cómo está?
Buenos días, Miri, muy bien. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ya usted sabe que el tema va a ser, el obligado va a ser esta situación del exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado. Y ahorita en la pausa yo estaba pensando y decía, diantre, ¿verdad? Pensando en todo el esquema. Recientemente, en septiembre, o sea, él sabía que los federales lo tenían en la mirilla. O sea, el vocero venía publicando información, salió de la guagua. En septiembre lo entrevistaron en un medio y él, imagínese, dijo que no había cogido nada y escuchar que tan reciente como el 8 de la entrevista fue en septiembre de este año y el 8 de junio, según la acusación del gobierno federal, él había cogido $17,000 en cash del señor Mario Villegas, en cash, $17,000 en cash el 8 de junio del 2021 y en septiembre estaba diciendo que no había hecho nada. A ver, aquí hay que tener cara de lechuga. Si en efecto lo que dicen los federales es cierto, ¿verdad? Pues se declaró culpable, obviamente lo tenían pillado.
Sí, definitivamente yo creo que ahí todo está tan, toda la evidencia y el proceso ya tiene que estar tan adelantado para que él, ¿verdad?, se entrega. Todo fue tan rápido en esta semana, ¿no? En la renuncia, declaración de culpabilidad. Y el operativo se está moviendo con mucha agilidad, así que esto indica que esto es solo el comienzo. Y Mili, como tú decías lo de la entrevista, yo también estaba escuchando otras entrevistas que se le preguntó específicamente si él estaría involucrado en una situación como anteriores alcaldes y casos así, y hubo un pequeño silencio y él dice esperamos que no. Y ahora que uno lo ve, ¿verdad?, en retrospección, pues uno en realidad ya desde ese momento estaba mintiendo. Me imagino que cuando le hicieron la pregunta pensó por un momento en la realidad, y pues eso es lo que estamos viendo ahora. Otra cosa, Mili, hay dos cosas que me gustaría resaltar en cuanto a esta situación de lo del alcalde de Cataño. En primer lugar, que hay que estar pendiente también, porque estas empresas, por ejemplo, JR Asphalt, tiene contratos con otros municipios también. Entre ellos, pues por lo menos sé que tiene contratos con Ciales, con Manatí. Así que habría que ver que este tipo de comportamiento no sea su modus operandi para conseguir contratos. Así que es importante que se fiscalice eso. Y más cuando ahora con los tiempos de las medidas de emergencia se flexibilizan tanto los procesos de subasta y de otorgación de contratos, y eso abre una puerta para que se limite la fiscalización. Y lo otro que yo creo que también es importante para pensar en ya viendo el problema y tratando de buscar soluciones de cara al futuro, es que los municipios tienen que tener mecanismos de fiscalización y de participación ciudadana más rigurosos, que la ciudadanía tenga acceso a estos procesos, a los procesos de subasta, otorgación de contratos, que es un proceso transparente. Y eso pues es algo que le falta a las alcaldías, a los municipios, porque casi siempre el alcalde es el que hace o decide, y las legislaturas municipales pues casi siempre son como un sello de goma para el alcalde. Y mira, vemos resultados como esto que está pasando en Cataño y en otros pueblos más.
Y me estaba diciendo ahorita el director de ética, tuve una conversación bastante chévere con el director de ética, que nos confirma que sí, que estuvo colaborando para este caso con los federales, y me da la impresión que está colaborando con otros. Me estaba diciendo que está buscando que a nivel administrativo, mediante una legislación, personas que sean reincidentes, ¿verdad?, con cuestiones administrativas, que se tomen cartas en el asunto. También hay otra medida, el PDLC 285, para darle más garras a la oficina de ética en torno a los legisladores y la rama judicial, porque me explicaba él que la oficina de ética puede auditar los informes financieros del Ejecutivo, y que incluye también los municipios y eso, pero que no puede hacerlo con los legisladores y los jueces. Y yo creo que se le debe dar ese nivel de garra a la oficina de ética.
Yo estoy de acuerdo contigo, creo que sería una buena medida para que darle pues a las agencias que están involucradas, oficinas que están involucradas en esos procesos de auditoría y de ¿verdad?, fiscalización, pues que tengan, como tú dices, más ganas. Y de hecho, Mili, ahora que tú mencionas esto de ética y de la legislatura, que es quienes tienen también una función muy importante para evitar que esto siga ocurriendo, yo quiero reseñar dos medidas que presentó, por ejemplo, el representante José Bernardo Márquez, que tocan de cerca este asunto de las medidas anticorrupción. Entre ellas, una de ellas era la de una medida de para limitar los donativos que se le hacen a campañas políticas por parte de contratistas del gobierno. Y eso pues básicamente está aguantado en la Cámara, porque ya pasó fue referido a gobierno, se le dio un informe positivo, pasó a calendario, a la comisión de calendario, y ahí está pendiente. Y eso es una medida muy importante. Así que yo creo que es importante que se le dé seguimiento. Y la otra es la medida que presentó José Bernardo en cuanto a las puertas giratorias, el evitar que funcionarios o servidores públicos que están encargados de la gestión de contratos salen del gobierno y entonces vuelven y entran a esas empresas con quienes ayudaron a acomodar, por decirlo así. Esa no tuvo vistas públicas y no ha pasado más nada con esa, pero por lo menos sí se han considerado parte de esa medida para otros proyectos, como por ejemplo con las leyes orgánicas de la Oficina de Ética Gubernamental, de Contralor. Así que sí es importante que se estén teniendo estas discusiones. Creo que la legislatura puede ser un poco más agresiva y lamentablemente pues tienen que pasar cosas malas para que entonces tomen acción. Ahora leí por ahí en algún lado que la legislatura, la Cámara, está diciendo que van a ser más agresivos para fiscalizar a los municipios. Pues ya era hora de que tomen esa postura y que pongan acción donde dicen que tienen la palabra.
Se lo leo. Es un comunicado. Dice: Cámara legislará transparencia en los municipios para combatir la corrupción. Dice aquí que el presidente de la Cámara de Representantes, junto con el representante Juan José Santiago Nieves, realizaron un llamado urgente para atender la preocupante situación que enfrentan los municipios respecto a la falta de transparencia y deficiencias en el manejo de desperdicios sólidos. Creo que usted se refiere a eso.
Correcto. Pero lo triste no es que hay medidas presentadas y han habido otras medidas anteriormente, pero por alguna razón no las atienden, no se convierten en leyes, no le dan garra.
Porque no las presentó el partido de turno, eso es todo.
Exacto, pero no, sí, el problema aquí es que es como el cabro velando las lechugas, porque tienes actualmente ya van cerca de como 20, me parece que vi un reporte ayer, y me parece que son como 20 alcaldes o exalcaldes del PNP y del PPD que han sido convictos por corrupción en las pasadas dos décadas. O sea, son los únicos dos partidos que han gobernado el país. Entonces, cuando las medidas no vienen de ellos, y obviamente, pues, no, ¿verdad?, creo que van a venir de ellos, pues nos quedamos en un inmovilismo y el pueblo sigue pagando, en este caso Cataño, la ciudad con necesidades, y el alcalde, pues, faltándole a su responsabilidad y obviamente beneficiándose personalmente.
Licenciado Olvin Valentín, se me ha acabado el tiempo, pero siempre gracias por estar disponible y conectamos Dios mediante el jueves que viene. Se me cuida mucho.
Claro que sí, gracias, que tenga bonito día.
Igualmente, licenciado Olvin Valentín opinando sobre el caso de Cataño. Ay, señores, 11:50, al regreso, tiempo igual.